COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Esto va muy rápido. Hoy finalizamos el primer trimestre del año, último día de marzo, es 31. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña de lunes a viernes, desde ya 11:05 minutos después del boletín informativo, hasta la 1 de la tarde. Y tenemos muchas cosas que ofrecerles. La pregunta es, ¿hasta dónde y cuándo? ¿Hasta qué valor llegará el IPC y cuándo superará los dos dígitos? Estamos a un paso de ello, 9,8. España soporta el índice de precios al consumo más caro de los países de nuestro entorno. Italia, vecino cuya idiosincrasia es muy parecida a la nuestra, 5,7. Es alto, pero no es un 9,8. El gobierno dice que la escalada de precios está motivada por la guerra en un 73%. Sin embargo, cuando hablamos con productores, empresarios, autónomos, nos confirman algo que ya sabemos. Es que antes de la invasión los costes estaban subiendo de forma alarmante. Incluso algunos nos aseguraban la semana pasada que todavía no se habían notado los efectos del conflicto armado. El caso es que, haciendo un repaso por la historia, vemos una relación directamente proporcional entre los gobiernos socialistas y la subida del IPC. En la época de Felipe González llegó al 6,9%. Con Zapatero hasta el 5,3, crisis incluida, con la economía en Champions League, eso sí, se la encontró en Champions League y la dejó en un pozo. Y ahora con Sánchez disparado, como nunca visto en los últimos 30 años, al 9,8%. Y lo peor es que los agentes sociales, que son los que se tienen que manifestar y sobre todo salvaguardar los derechos de la población, es decir, los sindicatos, bailándole el agua porque han incrementado su subvención. Poderoso señor Don Dinero, que compra principios. Todos queremos que cambie la situación y entiendo que el gobierno también, pero que cambie no signifique que mejore. Para eso les pagamos, no para que cambien, para que mejoren. Y ejemplo de ello es lo que se ha visto ya en los surtidores. Estos han neutralizado la subvención de los 20 céntimos incrementando el precio de los combustibles. Y ojo, porque lo peor está por llegar. En su momento avanzamos la posibilidad de que se desaparezcan los bizcochos de Moya. Ayer hablamos con otro producto señero de nuestra tierra, los dulces de Pastelería Nuble, y nos decía que podrá aguantar 3 o 4 meses antes del verano. Hoy queremos también visibilizar otro de nuestros, ¿cómo decir?, productos míticos, reconocidos, los chorizos de Teror. ¿En qué situación está este producto tan característico de nuestra tierra? Temas sociales. Propietarios de las 24 viviendas de Tamaraceite se la entregaron hace un año, pero no pueden vivir ahí. Hay situaciones realmente alarmantes como la que le vamos a contar. Hablaremos con la hija de una señora de 90 años, que la pobrecita va ahí por la mañana, echa un ratito en su casa, disfrutando de su vivienda nueva, pero después tiene que volver a la antigua, donde los techos están cayendo y las aguas fecales le salen por todo sitio. Y además tiene problemas de movilidad, con 90 años debe subir 3 pisos sin ascensor. ¿Qué les parece? También nos iremos a San Bartolomé de Tirajana y hay una hija que perdió a su madre el pasado 17 de marzo y desde esta fecha está a la espera de darle sepultura. Otra tragedia, situación inaguantable. Hoy sí vamos a visibilizar la situación de la mayor pinacoteca de Gran Canaria, la del Museo Néstor, con el sobrino nieto del genio Néstor Fernández de la Torre. En la segunda hora tendremos el espacio dedicado a los jóvenes empresarios con Enrique Hernández. En el espacio LPA Cultura vamos a hablar de una iniciativa que nos ha gustado llamada Voces de Ella. Y para finalizar el programa vamos a hablar con el autor de un libro quizás profético. Se llama Prepárate. ¿Cómo prepararse ante una tragedia? Lo que nos falta es un tsunami o que nos visiten los extraterrestres, porque ya me dirán. Esta es la versión de Chuck Berry, la original, la que cambió el mundo de la música. Chuck Berry, que tocó en Telde.
Sí.
Chuck Berry estuvo tocando en Telde. Johnny B. Good. Madre mía, ¿cómo comenzamos este jueves 31 de marzo? Guillermo Correa está en la realización técnica, responsable de esto que suena. Les habla encantado un día más Javier Benítez, 11:11, echamos un vistazo a la actualidad. La actualidad, las noticias, nos lleva una vez más a visibilizar la situación inaguantable, insoportable, que se está viviendo en el Hospital Insular de Gran Canaria, Carla.
¿Qué tal? Buenos días. Pues hablamos precisamente de esa acumulación de camas en los pasillos de Hospital Insular. La imagen no es nueva, pero no por ello menos impactante. Hasta 70 pacientes, algunos de ellos situados frente a los ascensores del centro, esperando porque les subieran a planta. Luis Vega, uno de los enfermeros del servicio de urgencias, nos lo contaba en COPE Canarias.
Claro, eran ascensores de uso al público. Es verdad que como ahora todavía el tema de las visitas está un poco más limitado, pues se usaban menos, pero esos ascensores eran ascensores generales, ¿no?
O sea, que la gente, si utilizaba esos ascensores, pasaba al lado de estas personas que estaban ahí en su camilla.
Claro, claro, sí.
Tremendo, sí. Luis, tremendo.
Sí, pero bueno, eso no es la primera vez que sucede. Ya todo eso ya nosotros hace un mes y algo hicimos una lectura de un manifiesto en la puerta del hospital.
Sí, lo recuerdo perfectamente, Luis, sí.
Pero las circunstancias parece que no se logran encauzar. Sí,
es que... Mientras tanto, hablamos también de los ERTE. 8.000 personas en Canarias van a regresar mañana a su trabajo una vez que esta herramienta afronta hoy su último día de vigencia. La secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en las Islas ha alertado de que si estas personas no van, podrían ser despedidas por incomparecencia. Esto a pesar de que la empresa no te haya avisado.
Tienen que incorporarse mañana 1 de abril a sus puestos de trabajo, porque de lo contrario podían verse ante un despido procedente por incomparecencia. Aunque la empresa no te haya avisado, lo que estamos recomendando es que asistan al centro de trabajo, que se pueden dar tres circunstancias. Pues que puedan incorporarse sin ningún tipo de problema, fantástico. Que al ir, pues no le den trabajo efectivo. En ese momento tienen 20 días para presentar la demanda por despido. O un tercer caso que puede darse, que es que ya no exista la empresa. Pues ahí tienen que actuar también y tienen 20 días para reclamar su despido.
Y un último apunte. El Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros para hacer frente al impacto económico de la crisis de Ucrania incluye una liberalización de la instalación en Canarias de las plantas regasificadoras, a las que hasta ahora había renunciado el gobierno de la comunidad autónoma.
Nos dicen desde el 112 que no hay ninguna incidencia digna de ser mencionada, por lo tanto nos vamos al sonido del día. Vaya jueves llevamos, ¿eh? ¿Un disco de guitarra? Yo no me canso de escucharlo. El sonido de hoy es para Angus Young. No es australiano, es escocés, nació en Glasgow tal día como hoy en 1955, es el único miembro de AC/DC que permanece en la banda desde sus comienzos, fue uno de los fundadores junto a su hermano Malcolm, fallecido. Angus Young, según Rolling Stone, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos en el puesto 20 de la lista de los 100 mejores guitarristas de la revista Total Guitar, una leyenda a la altura de Jimi Hendrix. Conocido por su energía en todos los conciertos, su peculiar forma de vestir, modelo colegial con esos pantalones cortos, corbata, chaqueta, aunque en sus primeros conciertos aparecía disfrazado de gorila, Superman o incluso el zorro, Spider-Man. Yeah! 11:16. Vamos al tiempo. Pues hace un poquito de fresquete aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Ayer teníamos 18 grados y hoy 17. Bueno, ha bajado un gradito la temperatura tan solo, pero parece que se nota. En Valle Seco tenemos 15 grados y nos vamos hasta los llanos de María Luisa. Tenemos 16 grados en Artenara, 14 grados en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Tenemos 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Este jueves esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos nubosos en el norte de la isla con baja probabilidad, aunque no se descarta alguna precipitación débil y ocasional, principalmente en medianías y a últimas horas. En el resto de zonas tendremos cielos poco nubosos con algunos intervalos nubosos ocasionales. En cuanto a las temperaturas diurnas, no cambiarán demasiado, con una máxima que será de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios con algunos intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste y también en las cumbres y en la punta oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y la Unión Deportiva Las Palmas preparando ya ese trascendental partido ante la Ponferradina en el Toralín. Si ganamos, pues seguimos manteniendo opciones de poder disputar esa única plaza que todavía parece que se barajan diferentes equipos, entre ellos también la Ponferradina. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Hoy tenemos baloncesto. Liga ACB juega el Gran Canaria. Además, lo hace en Burgos frente a la San Pablo a partir de las 7:30 de la tarde, hora Canaria. Busca un triunfo, lógicamente, el equipo de Porfi Fisac para seguir luchando por los playoffs por el título. Por otra parte, la Unión Deportiva Las Palmas a esta hora está entrenando en la Ciudad Deportiva. Sigue preparando lo que va a ser el partidazo del próximo domingo a partir de las 3 de la tarde en el Toralín frente a la Ponferradina. Actualmente, la Ponferradina es sexta en la tabla clasificatoria con 51 puntos. La Unión Deportiva Las Palmas ocupa la octava plaza en estos instantes con 47 puntos. El equipo que dirige García Pimienta. Por cierto, al término del entrenamiento de la jornada de hoy va a hablar el guardameta Álvaro Valles y mañana será la rueda de prensa del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta, a las 10:30 de la mañana, después de entrenamiento, y posteriormente ya viaja a la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia Ponferrada para jugar esta jornada bastante interesante. En voleibol, el Club Voleibol Gran Canaria ha vuelto a los entrenamientos, ya prepara lo que es la semifinal de la Liga Iberdrola, y el Club Voleibol Guagua juega el próximo fin de semana el segundo partido de los cuartos de final de los playoffs por el título contra el Teruel.
Más información del deporte a partir de las 2 de la tarde con Juan Francisco Cruz. Echamos un vistazo también a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican, en este caso, que publicamos. Empezamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Carla.
Pues ahora mismo podemos leer: finalizados los primeros 13,5 kilómetros del corredor paisajístico de Telde, la Dulcería Nublo alerta de que si los precios continúan subiendo podrán resistir 4 o 5 meses. Recordarle a los oyentes que van a poder ver más noticias, sobre todo contenidos que saquemos desde aquí, desde nuestros micrófonos, en COPE Gran Canaria también, y en COPE Canarias, muchísimas noticias del día y casos impactantes que ya hemos sacado, la verdad que generamos bastante información, y pueden consultarlo también en nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter, y escuchar la radio online para las personas actualizadas que o digitalizadas, mejor dicho, que quieran hacerlo, lo podrán hacer a través de también nuestra página web cope.es/Gran Canaria. En el Canaria 7 leemos: urgencia del insular se desborda con camillas junto a los ascensores. Además, el primer ciclo de infantil llega el próximo curso a 34 colegios con una oferta de 597 plazas. La gasolina sube 20 céntimos en una semana en Canarias y se come la bonificación del gobierno. Otro de los titulares del día: de Canarias a Polonia, una iniciativa para ayudar a refugiados ucranianas, y la mejor pizza del mundo made in vecindario. En la provincia, diario de Las Palmas, podemos leer también: decenas de gasolineras suben los precios tras el anuncio de la rebaja. Solo el 42% de las personas citadas en el cribado de Colón acude a la llamada. Román Rodríguez se planta: no vamos a hacer rebajas generalizadas en impuestos. Y también leemos: el Congreso deja solo a Pedro Sánchez en un paso más en el Sahara.
Por cierto, que hablando de primaria, el gobierno va a eliminar la evaluación numérica. Y no sé si pondrán emoticonos, veremos. Es ironía, querido, ni a veces no se coge en la radio. ¿Con qué vamos ahora, Guillermo? Ah, con el Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual Twitter, Carla?
Pues hoy se habla de muchísimas cosas, como por ejemplo Pulp Fiction y Bruce Willis, porque lamentablemente se retira de la actuación tras ser diagnosticado de afasia. ¿Qué es la afasia? Pues es una enfermedad
terrible
que afecta la capacidad de hablar, escribir y de comprender el lenguaje. Su familia ha pedido comprensión. Sabe que esto es un momento en el que todos los fans muestran su cariño, pero sobre todo va a dejar de hacer lo que más le gusta, pero es por su bien. Sí,
lo peor de todo es que es incurable.
Exacto. Pero bueno, le mandamos todas nuestras fuerzas aquí. La verdad que hay que recordar esas películas tremendas que ha hecho este actor, como por ejemplo Pulp Fiction, Armageddon, Unbreakable,
John McClane también tenía planes.
Sí, exacto, John McClane también tenía. La verdad que impresionante, ¿no? El trabajo que ha hecho este actor.
Luz
que,
de Luna, ¿tú no te acuerdas de esa serie de televisión mítica? Luz de Luna.
Más o menos.
Sidney Shepard.
Lo que está claro que fue un icono de la época de los 90 y sí, lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Además, también otro de los temas del día, Ortega Cano, te lo creas o no, porque la Comunidad de Madrid ha fichado al ex torero José Ortega Cano como nuevo miembro del Centro de Asuntos Taurinos.
¿Centro de Asuntos Taurinos?
Sí, ¿eso ya qué sabes es? Que, pues bueno.
Un invento de Ayuso, otro
pues,
más.
No lo sé. Pero la verdad que todo el mundo lo va a seguir, con lo cual las ventas es muy importante ahí, así que no queda otra.
¿Ortega Cano?
Ortega Cano.
Está muy a gustito ahí.
Está muy a gusto, está muy a gusto. Y Cuca Gamarra también es tendencia hasta ahora porque Alberto Núñez Feijóo acaba de apuntar en su Twitter que Cuca Gamarra va a ser su propuesta para ser la nueva secretaria general del Partido Popular, ya que ha servido a su vecino de Alcaldía de Logroño y también a su país, según apunta, son citas textuales en diferentes responsabilidades en el Congreso y le pido que asuma una nueva responsabilidad sirviendo también a su partido.
Parece que también Asier Antona puede ocupar ahí un cargo orgánico importante, ya lo contaremos. Muchísimas gracias, Carla. 11:23, enseguida temas del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino, profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
El Norte abre sus puertas del 1 al 3 de abril en Galdar, con la Feria Empresarial El Norte. Un escaparate al aire libre con stands de productos kilómetro cero. Tecnología, turismo, gastronomía, cultura y mucho más. Con el apoyo de la Mancomunidad del Norte, Ayuntamiento de Galdar, Red Europea Enterprise Europe Network del Gobierno de Canarias y la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A esta hora de la mañana queremos saludar a Gonzalo Nuez, socio propietario de la mayor productora de chorizo de Teror en nuestra tierra, que son los Nueces. Don Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntenos, ¿cuál es la situación actual teniendo en cuenta la carestía de precios que ha subido absolutamente todo? La pregunta es muy directa. ¿Hasta cuándo pueden ustedes resistir, don Gonzalo?
Hombre, se hará todo lo que se pueda. El tema de esto es la incertidumbre. Pues ya no solamente es el tema de los precios, sino la cuestión del transporte, que dependemos directamente de lo que llegue de Península.
Exactamente, ¿qué es lo que más le afecta a ustedes? ¿Las materias primas, el transporte, el precio de los combustibles, don Gonzalo?
Es una suma de todo, porque si sube el combustible, sube el transporte. Y la materia prima tiene el hándicap de que todo lo que sea que dependa del grano, como por ejemplo el alimento de los animales que utilizamos para hacer nuestros productos, y ya no solamente nuestro producto, para la leche, para los huevos, para todo lo que sea de alimento animal, se está complicando mucho con el tema este de la guerra en Ucrania.
¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? ¿Cuál ha sido el incremento de precios que tienen que soportar ustedes con, en fin, la inflación que estamos viviendo?
La verdad que sobre todo es difícil de calcular porque ha sido muy rápido. O sea, el incremento en la energía día a día, en el gasoil, en el petróleo, es día a día, y entonces pues está todo el mundo ajustando. Un contenedor antes valía un dinero y ahora los contenedores vienen con precio por semana. Una semana vale una cosa, otra semana vale otra. Y normalmente no es para bajar, sino para subir.
Sí, sí. ¿Y el incremento de cuánto es más o menos un contenedor que antes costaba una cantidad determinada? ¿Cuál es el encarecimiento que tienen que hacer frente ahora? No sé si tiene ese dato, don Gonzalo.
Yo ese dato no lo tengo porque yo en realidad traigo por agencia. Entonces, lo que sale un contenedor, no, pero la gente que yo conozco, que se mueve en ese ambiente, me dice de subir un contenedor de una semana para otra a 400 euros. Que no te lo puedo asegurar porque ese dato no lo tengo yo, pero es lo que me han comentado a mí.
Y ante esta escalada de precios, para intentar mantener la empresa, la histórica empresa, ¿qué se plantean? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Reducir personal? ¿Incrementar los precios al consumidor final? ¿Dejar de elaborar o frenar un poquito la elaboración?
No, a ver, esto ahora mismo es una cuestión de precios y tendremos que subir el precio. Es una cosa que, por ejemplo, sufro yo también, porque yo no soy solo fabricante, yo también soy consumidor. Entonces, todo sube, todo incrementa, y lo que yo incremente lo incrementará el otro, y después al final siempre termina pagando lo mismo que es el consumidor final.
Y no sé
en realidad
si...
somos todos.
Sí, y no sé si ha hecho cuentas en cuánto se puede encarecer el chorizo de Teror.
Decirte, no te sé decir porque todavía estoy dándole vuelta a eso. Porque no queremos que sea una subida drástica, pero que esto se ha vuelto drástico. Entonces, pues, tenemos que mirar, sacar números, sentarnos y discutir esa cuestión. Porque la verdad es que ya no solamente es lo que subas hoy, sino que esto está subiendo día a día. Y además es literal que sube día a día. Entonces, pues, hacer un cálculo... ahora mismo es complicado.
Ustedes tienen remanentes, ¿no? De cuando, digamos, la situación no estaba como la actual.
Ya del remanente ya poco me queda.
Ya poco le queda.
Porque ya tengo, porque uno tiene, pero ya, por ejemplo, ya tengo bastante mercancía de la que se me ha ido gastando, que ya sube unos incrementos importantes, de 10, 15. Por ejemplo, en el tema de los plásticos, que se une también la cuestión ecológica y todo lo demás, el tema que casi todos se envasan en plástico, el incremento es de un 35% en los envases. Entonces, pues, estamos hablando de un incremento importante en una de las partes, pero es que tiene el incremento es en todas las fases, de tanto de la producción como de la distribución.
Claro, por lo tanto, será mayor el incremento del 35% en cuanto al precio final, ¿no?
No, porque hay cosas que tampoco me han subido un 35, ¿me entiendes? Un 5, un 10. Entonces, pues, por eso te digo que tendremos que sentarnos. Nosotros, por ejemplo, no somos de la típica empresa que te sube dos veces al año, hay incremento, no hay incremento. Nuestra última subida de precios fue hace 10 años. Y yo he ido soportando lo que es la subida de las materias primas y tal de 10 años, no a la subida que hay ahora. Ahora se ha vuelto drástico.
Claro, y ya no pueden más, ¿no?
No, ya tenemos que sentarnos y analizar la cuestión de costos y la cuestión de... Porque tampoco queremos castigar a nuestros clientes, pero es que no es una cuestión de castigo. A lo mejor castigo no elegí la palabra adecuada. No queremos que salga del bolsillo del último, pero es que el último siempre...
Claro, quizás es una cuestión de supervivencia, ¿no? Porque si no incrementan los precios y los costes de producción están subiendo de esta manera...
Y que en mi empresa hay casas de familia que están comiendo de eso y dependen de eso. O sea, porque cuando uno se para a pensar en los incrementos de precio, siempre te paras a pensar en qué es beneficio para el productor, ¿no? Pero es que las empresas hay que mantenerlas. Los empleados hay que mantenerlos, o sea...
Entonces, don Gonzalo, veremos un incremento de precio de los chorizos de Teror, ¿no? Y será pronto, porque si me dice que se le acaba ahí el remanente, entiendo que pronto ya, ¿no?
Sí, no, será, ya lo estamos planteando, porque ya tenemos bastante mercancía que nos ha subido el precio, pero también ya tenemos los costes energéticos, tanto la luz como el gas, como el petróleo, o sea, petróleo, la gasolina, el gasoil y todos los demás combustibles han ido subiendo. Y estamos hablando de subidas que pagabas el litro de gasoil a 90 céntimos y están a 1,35 euros. O sea que la verdad es una subida bastante importante.
Bueno, Gonzalo Nuez, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes, y que esto termine pronto, a ver si volvemos a la normalidad.
Ojalá y sea así.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
este viernes 1 de abril en directo desde Galdar, especial la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez con motivo de la vigésima Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria, Enorte 2022. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Hotel THE Corralejo Beach. Elige Corralejo en Fuerteventura. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Corralejobeach.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Descubre el fascinante Beach Club para familias recién inaugurado bajo el idílico sol de Arguineguín. Perchel Beach Club. Disfrute de su espectacular piscina Infinity, de su enorme solarium con lujosas hamacas, de su oferta gastronómica única en arroces o en cocina Nikkei, mientras los niños disfrutan del mágico mundo de Cueva Pejín. Reserve en perchelbeachclub.com.
¿Quieres un descuento? En MediaMar ahorra hasta 400 euros con un descuento directo. Consigue tu Smart TV Samsung de 43 pulgadas de 354 euros ahora a 329 y ahorra 25 euros ya en tu tienda y web canarias.mediamar.es.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Toralín para jugar ante la Ponferradina. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KS R Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Ponferradina, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
Hotel THE Fataga, tu hotel en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes a tu disposición. Perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de Las Canteras. Hotel THE Fataga, tu hotel en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Millerbajo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hablamos una vez más de la situación inhumana, insoportable, inaceptable, indignante por la que está pasando los propietarios de las 24 viviendas de Tamaraceite, entregadas hace un año, pero todavía no pueden ir a vivir ahí. Hay historias muy duras, como el caso de la madre de Manuela Hernández, con quien vamos a hablar ahora. Ella tiene 90 años, su ilusión era y sigue siendo estar en esa casa, vivir en esa casa. Ella entra ahí, pasa unas horas, pero no puede dormir. Tiene que volver otra vez a su vivienda antigua, una casa vieja que se cae, con aguas fecales saliendo por todos lados, con techos a punto de derrumbarse. Y para más inri, estamos hablando de una persona mayor de 90 años con problemas de movilidad y debe subir 3 pisos a pie porque la casa donde vive es tan vieja que no tiene ascensor. imagínense ustedes esta situación. Llevan un año esperando por ella. No es la primera vez que denunciamos este asunto y lo vamos a seguir haciendo hasta que se solucione. Manuela Hernández es la madre de esta mujer de 90 años. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Tremendo, ¿eh? Que ustedes sigan viviendo esta situación. ¿Qué les dice el ayuntamiento? ¿Qué les dice el gobierno de Canarias?
Nada, no, el ayuntamiento dice el gobierno de Canarias, el gobierno de Canarias nos dice el ayuntamiento y esperando.
Se pasan la pelota unos a otros, ¿no? Y esperando, sí, por la cédula de habitabilidad. Ese es el documento que le falta.
Eso que, sí, eso dicen ellos.
Uh-huh. Y ustedes sospechan que es algo más, porque es que la cédula de habitabilidad, claro, porque se entregan, nada, en un mes la tienen. Incluso, sí, pueden vivir sin ella también.
Claro.
Bueno, tu madre tiene 90 años, con la ilusión de poder vivir allí y sí, no lo puede hacer.
Lo que le queda de vida es gozar su casa y no puede gozarla. Uh-huh. La llevamos de vez en cuando y cuando más a gusto está, lo segurita a la calle de su misma casa.
¿Cuántas horas pueden pasar ahí?
De 9 de la mañana a 8 de la noche.
Ustedes la llevan a las 9 de la mañana y tienen un registro de entrada y salida también, tienen que firmar.
Sí, tenemos que firmar, y si no, la salida, pues ya están tocando los seguritas,
echándonos a la calle. ¿Y tienen agua, tienen luz, tienen todo?
No, agua y luz tenemos de obra.
De obra.
Y si nos quedamos allí, pues cortan el agua y la luz.
Es decir, a las 8 de la noche cortan agua y luz.
Sí.
Y se quedan y no se pueden quedar, pero si se quedan ahí...
No, te han quedado porque estamos vigiladas de la misma casa.
Y en la casa nueva está para vivir, es decir, tienen todos sus enseres.
Ya mi madre tiene todos los muebles, tiene hasta la ropa, la mitad allí, todo.
Y estamos hablando de una persona de 90 años, ¿no?
De 90 años, claro, que quiere gozar su casa y no la va a gozar.
¿Y cuánto tiempo lleva esperando por esta vivienda? No que sé, que hace un año que está esperando a vivir. Esperando a que se la entreguen. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando a que le entreguen la vivienda?
Un año hace que le entregó la llave. Sí. Uh-huh. Tuvo que pagar primero el dinero para que...
¿Cuánto tuvo que pagar?
1.000 euros.
Mil euros
que decía Hacienda, el notario, y ahora paga más cuando ponga la cédula de vitalidad.
Uh-huh. ¿Le van a exigir más dinero? ¿Le exigen más dinero?
Claro, porque ahora le exige, mi madre que está al corriente del agua y la luz, ahora le exige pagar contador de agua, de luz, que si notario, si hacienda, más dinero.
¿Están pagando algún gasto de la vivienda que no están disfrutando?
Por ahora no, porque no nos deja...
Por ahora no.
No tenemos nada.
Y claro, viven en las casas viejas, ¿no? En las llamadas casas viejas de Tamaraceite. ¿Cómo está esa vivienda? ¿Cómo está? Ya más o menos he dado unas pinceladas, pero ¿cómo están esas casas?
Malísima, cayéndose los techos, el portal, las ventanas, todo.
No se puede vivir ahí.
No se puede vivir.
Incluso me dices que hay vecinos a los que se le ha caído el techo.
Sí, hay vecinos que no tienen techo.
¿Que no tienen techo?
No tienen techo porque se le han caído todo abajo.
¿Y viven ahí sin techo?
Y claro, porque...
Aire libre, a la intemperie, casi.
Ahí, la de arriba, para abajo.
¿Cuántos pisos son las casas viejas?
Las casas viejas son 4 pisos.
4 pisos. ¿Tu madre vive en la tercera planta?
No, mi madre vive ahora en el primero. Pero en la que le dieron nueva vive en el tercero.
Vale, en el primero entonces no tiene problemas para subir y bajar, ¿no? Incluso para llegar al primero hay que bajar y subir escalones.
Problema tiene porque las escaleras se están cayendo a cacho.
También.
Las paredes, los techos se están cayendo y tiene problemas.
Porque es un primero alto, ¿no? Que hay que subir escalones para llegar al primero.
Dos o tres escaloncillos.
Y no puede porque 90 años pues tiene problemas de movilidad.
Claro,
¿no?
Porque no se puede agarrar las paredes porque si se agarra se cae abajo.
Madre mía, vaya situación. Y la ilusión de ella es...
La ilusión de ella es disfrutar su casa, lo que le queda de vida. Claro. Y no la puede disfrutar.
Claro. Y ella te dice, a ver si me voy antes de vivir.
Ellos cogieron el dinero y ya está. Uh-huh. Y corriendo a más, sin darle la casa.
Uh-huh. Y
que encima tuvo que gastarse un dinero para poder amueblar la cocina, que tenía toda la casa, la cocina arreglada. No le dieron la casa pelada y tuvo que comprar todo nuevo porque lo que... En la casa vieja no servía nada porque se echó a perder todo, se cayó todo.
¿Y cómo la llevan a la casa nueva? ¿En vehículo? ¿Caminando? Entiendo que no. ¿Está muy lejos de la casa donde vive ahora actualmente la casa vieja de la nueva,
Manuela? Sí, para mi madre sí. La llevamos en coche, pero después subir la escalera se tiene que sentar y después...
Pero me estás diciendo que la casa nueva no tiene ascensor.
Los ascensores están puestos,
pero no están funcionando.
No están funcionando.
Te tiene que subir y bajar 3 pisos. Que eso entiendo que es complicado, ¿no?
Claro, es complicado, pero es la ilusión de ella, de lo que queda de vida, goza su casa.
Uh-huh. Y ustedes están ahí las 6, 7, 8 horas que le dejan ahí, acompañándolas, ¿no?
Claro, acompañando para que disfrute la casa, pero ella quiere ir llorando, que se quiere quedar en su casa, que se quiere quedar en su casa a dormir. Y claro, el problema es cuando le dice que se tienen que ir de su misma casa.
Ya, ya, desde luego que sí. La verdad que es una situación absolutamente inhumana, en fin.
Sí, sí. Ellos han cogido dinero, no sé, están mamados el dinero, pero casa nada. Uh-huh.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Hemos preguntado al ayuntamiento y a ver si en estos días tenemos respuesta para saber qué ocurre ahí, sobre todo cómo se solventa, porque estamos hablando de una situación, de derecho, evidentemente, porque esa casa está adjudicada, le pertenece a ella.
Sí, mi madre hace 60 años que vive en Tamar Aceite. La casa pía que es de ella, la pagó, es de ella, y no puede vivir ahora en su casa nueva.
¿Y ustedes están empadronados en la casa? ¿Tu madre está empadronada en la casa?
Mi madre, no, en la casa todavía no está empadronada porque no le han dado nada, no, de nada. Lo único que le dieron es, tome y vaya a pagar, para coger dinerito. Lo único que hizo el ayuntamiento.
Pues vamos a ver qué ocurre, a ver qué nos dice el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y, en su defecto, pues Vivienda del Gobierno de Canarias. Manuela Hernández, muchísimas gracias por atendernos.
Vale, muchas gracias.
Seguimos con otro asunto social. Nos vamos hasta San Bartolomé de Tirajana. Les contamos la historia de una mujer que se llama María Imelda. Su madre, lamentablemente, falleció a mitad del día 17 de este mes y todavía está a la espera de darle sepultura. Es decir, casi 15 días ahí, ella dice, en una nevera, en el anatómico forense, ¿no? Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, mi niña.
Tu madre falleció el día 17.
Sí, a las 8:30 de la mañana.
A las 8:30 de la mañana.
Sí.
Y sigue todavía en el anatómico forense a la espera de darle sepultura, a la espera de ser enterrada o incinerada, ¿no? Lo que quiera la familia.
Enterrada. Continúa ahí, yo voy a los servicios sociales, me regalan la oreja, pero el movimiento se demuestra andando y...
¿Pero qué le falta? ¿Qué le falta?
Nada, tienen toda la documentación, ¿no?
Entonces, ¿por qué no?
No lo sé, Javier, es que no tengo ni idea. Te lo juro por mi madre que está muerta, que no sé qué es lo que pasa. No me dan explicaciones ninguna. Y a mí me está matando saber...
Entiendo, María, entiendo que te está matando. Evidentemente es una situación muy complicada, muy difícil. Pero alguna solución te darán, alguna explicación te darán, ¿no?
Javier, yo voy, pregunto y me dicen que ellos llaman al cementerio, que ellos llaman, pero que no les responden. Y ya va para 15 días y no sé si es que la tienen ahí como un yogur y están esperando a que se caduque. Es que ya pienso barbaridades, porque es que esto me está matando. O sea, más allá de su propia partida en sí, me está matando el hecho de saber que no ha recibido cristiana sepultura. Eso está acabando conmigo. Me sangra hasta la nariz de los nervios que estoy pasando.
Pues entiendo, porque la situación es bastante complicada. Lo peor de todo es que no te dan una solución, no te dicen el motivo, no te dicen por qué.
Y por lo visto todo depende del cementerio. No sé por qué no la quieren enterrar. Ella es una ciudadana canaria de 82 años, la pobre falleció. Y no sé a qué están esperando, no sé si la
quieren
tener ahí. Ni siquiera
te dicen que falta un documento para tú intentar recuperarlo, no te dicen nada.
No, es más, yo tengo la llamada de un funcionario de que se encarga de esto del cementerio y me dijo que desde el 25 tienen toda la documentación, entonces no sé a qué esperan.
El problema está en el cementerio, es que es incomprensible. Si tienen toda la documentación, no hay ningún motivo para no darle cristiana sepultura. No hay ningún motivo.
Es que no lo hay y eso me está matando a mí.
Ya. ¿Has ido al cementerio a preguntar, María? ¿Qué pasa?
No he ido. No he ido porque mi niño todavía me cuesta adaptarme a su falta física. Ya. Y no tengo la cabeza, yo qué sé. Por eso os he llamado, porque ya no sé qué hacer.
Pues intentaremos preguntar a ver qué nos dicen, pero la verdad es que no tiene ninguna explicación que con toda la documentación pues no se le dé sepultura a tu madre.
Exacto, es que no lo entiendo.
Pues María Imelda, ya vemos ya la situación por la que estás pasando. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo, adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres un descuento? En MediaMar ahorra hasta 400 euros con un descuento directo. Consigue tu Smart TV Samsung de 43 pulgadas de 354 euros ahora a 329 y ahorra 25 euros. Y en tu tienda y web canarias.mediamar.es.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Toralín para jugar ante la Ponferradina. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Ponferradina, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Para gustos, formatos. Por eso la irlandesa te ofrece distintas posibilidades a la hora de elegir tu mantequilla. La tarrina, el paquete, la tradicional lata, con sal o sin sal. Diferentes tamaños. Pero ¿sabes qué es lo que nunca cambia? Que elijas la que elijas. Es tu mantequilla premium de toda la vida. La irlandesa, creando pasiones.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La mayor y posiblemente la más trascendente pinacoteca que tenemos en Gran Canaria lleva cerrada durante 4 años y ojo porque, como decimos en Canarias, viendo el caminar de la perrita, es posible que siga así otros 4 años. Estamos hablando del Museo Néstor, del gran Néstor Martín Fernández de la Torre, que es cierto que a los políticos se les llena la boca cuando hablan de nuestras figuras reconocidas y célebres, pero después parece que hacen poco por reconocer su memoria, su historia, cuando les compete a ellos. La situación del Museo Néstor, dice, es una historia de abandono, de desidia, de falta de sentimiento, de falta de sensibilidad hacia lo nuestro. Esto es lo que dice nuestro siguiente invitado, que es José Miguel Martín Fernández de la Torre, sobrino nieto de Néstor Martín Fernández de la Torre, y vamos a hablar con él. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Permíteme, antes que nada, corregirte. Mi segundo apellido es Periquet, que si no, mi madre me mata.
Vale, muy bien, pues lo corregimos.
Martín Fernández, sí.
Martín Fernández.
Pues nada, mira, gracias por ponerse en contacto conmigo. Yo lo que pretendo con las acciones que estoy llevando a cabo es, tras más de 4 años y pico, escuchando de un lado y de otro lado, tirando balones fuera unos a otros, pues es que la sociedad canaria, que desde la gente que le encanta nuestro folclore hasta el canario que le gusta comerse una buena pella de bofio o lo que sea, se percate que tenemos en el pueblo canario, en el Museo de Néstor, un auténtico brillante, un auténtico diamante, y no lo estamos tallando como debemos tallarlo, y no estamos trabajando por él y por ellos como debemos hacerlo. Entonces, yo no quiero personalismos aquí de ninguna clase. El otro día hablaba con una persona importante en el mundo de la política, insistía mucho en que apareciese y en el que fuese a algún pleno y en el que estuviese con los políticos unos y otros. Y lo que te puedo contar de toda esta historia es que a mí me parece que lo único que hace falta de verdad es que todas las partes que están implicadas, porque estatutariamente así lo pone en su día cuando se creó el patronato del museo con la donación de mi abuelo Miguel y de mi tío abuelo Rafael, cumplan su parte, que se sienten a hablar, que nos tenemos que olvidar si somos de un color, de otro color, si pensamos de una manera, si pensamos de otra. Aquí todos los canarios, todos, desde el primero hasta el último, el que no lo ha conocido, cuando lo ve, se enamora del pueblo canario y ahora se enamora de un pueblo canario que puede pasar a estar en ruinas en no demasiado tiempo si seguimos así. Uh-huh. Y esto se sigue alargando y se sigue alargando.
Uh-huh. Falta de sensibilidad, falta de, es una historia de abandono total, es una falta de respeto incluso a la memoria de Néstor Martín Fernández de la Torre, lo que está pasando, don José.
A ver, si tú te percatas, tú me imagino que eres, como dice nuestro, por lo menos mi amigo José María Yaso, tú eres las palmeño, tú eres, como dicen en Tenerife, tú eres canarión, pues tú eres de Las Palmas, como yo, como lo soy yo también. Todos hemos ido alguna vez de pequeños y vivíamos en Las Palmas, en el entorno con nuestros padres, y nos han llevado allí a jugar, a tomar un café, a visitar el museo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que los estatutos dicen perfectamente claro el cómo debe funcionar el museo. Ahora se está queriendo transformar en una fundación. Los años van pasando, las necesidades van pasando, el tiempo va haciendo su trabajo de erosionar, de estropear, de incluso dejar anticuadas muchas cosas, y lleva mucho tiempo el Museo de Néstor y el pueblo canario de por sí, pues sin el cariño debido, sin que se le haya dado lo que realmente hacía falta.
Pero lo que falta es el proyecto de rehabilitación, ¿no?
A día de hoy, Javier, mira, te explico. Ahora mismo yo pienso que ya después de 4 años que hicieron en diciembre y con el tiempo que nos queda por delante y dicen que el enfermo está en la UCI o que Néstor está en la UCI o el museo está en la UCI o el pueblo canario está en la UCI, a mí me da igual que siga en la UCI el tiempo que sea necesario, que no se nos muera, eso sí, que lo salvemos, que lo saquemos para adelante, que cuando lo sacamos para adelante, el día que yo no esté ya en este lado del espejo y que no estés tú y que no estén nuestros hijos o nuestros nietos, cualquier visitante que visite la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sepa que igual que cuando vas a París, visitas los Campos Elíseos, como decía Pepe Monagas de Don Eliseo, o vas a ver el Louvre o la Torre Eiffel, y si vas a Roma, vas a ver la Plaza de Roma, vas a ver la Capilla Sixtina y vas a ver las ruinas romanas, pues el que venga a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la isla de Gran Canaria, sepa y necesite pasar por el pueblo canario y por el Museo de Néstor. Porque primero tenemos el pintor, un pintor único dentro de lo que es el simbolismo y el modernismo europeo. O sea, después porque era canario. Después porque fue generoso con la ciudad junto con su hermano Miguel, o sea, mi abuelo. Y yo creo que lo que hasta ahora parece que es ruinoso para el ayuntamiento, que le crea discusiones con el cabildo, que hace que se enfaden con patrimonio, que unos técnicos opinen de una manera y otros técnicos opinen de otra, a mí que me perdonen. Tú creas una mesa, te sientas a trabajar con representantes de cada una de las partes. Con patrimonio hay que contar siempre, es fundamental. Si ellos dicen que no, es no. Todo lo demás son echar balones fuera, gastar dinero, tirar el tiempo y no conseguir la solución. Y el pueblo canario en su día se pensó, lo pensaron Miguel, lo pensó Néstor, para que fuese el escaparate de la isla de Gran Canaria ante el mundo, ante todos nuestros visitantes. El Centro de Iniciativas y Turismo, que está allí desde el inicio, sé que tiene un proyecto que no tiene por qué llevarse al 100% su proyecto para sacar este tema adelante. ¿Este tema qué es lo que significa? Significa que de alguna manera los 21 municipios de la isla de Gran Canaria estén presentes permanentemente allí.
Sí, pero más allá, disculpa don José, más allá de que haya, digamos, un proyecto absoluto, completo, que aglutine todo el jardín canario, ¿no se pueden tomar decisiones independientes para cada zona? Es decir, para el propio Museo Néstor, porque el ayuntamiento dice que faltan flecos, pero después nos vamos al cabildo y parece ser que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Sobre todo ese proyecto de rehabilitación. ¿No es posible que se llegue a este punto, más que como un todo, tomar decisiones individuales y reformar ese Museo Néstor?
Es que es absolutamente necesario. Vamos a ver, si tú tienes un vecino y por narices es tu vecino físico con la puerta de al lado y tu acceso a tu vivienda es común con tu vecino, tú tienes que llevarte bien con tu vecino y organizar las cosas bien con tu vecino. No puedes estar en una guerra permanente y no puedes estar en que él cuida una cosa y tú no la cuidas. Entonces, aquí hay un proyecto global que evidentemente el propietario mayor mayoritario es el Ayuntamiento de Las Palmas, y eso no hay quien se lo quite, pero donde hay involucradas muchas partes. Entonces, si esas partes, el Ayuntamiento de Las Palmas, vamos a suponer que eso, que inicia un proyecto, ese proyecto lo tiene que cotejar con los técnicos del Cabildo. Los técnicos del Cabildo no lo ven del todo claro, siempre según lo que dicen las personas del Ayuntamiento de Las Palmas, porque es así. Lo devuelven al Ayuntamiento, lo vuelven a enviar. Se supone que entonces tiene que llegar a patrimonio. En patrimonio es el que la persona que dirige en este momento patrimonio es la persona, digamos, más preparada y más responsable para que una zona que está perfectamente protegida, uh-huh, diga del visto bueno al sí o al no. Entonces, 4 años, me vas a decir tú que en 4 años todo esto se ha hecho.
No, porque no, esto en 3 meses se soluciona. Y menos.
Es lo que te estoy diciendo.
Y menos.
Entonces, si tú ahora mismo dices, vamos a olvidarnos del pasado, aquí no hay que buscar culpables de nada. Aquí la gente que no sirva, que se aparte por favor a un lado.
Yeah.
Y los que estén dispuestos, que hay muchísima gente en la ciudad de Las Palmas y en la isla de Gran Canaria, más que motivados, más que preparados para que esto salga adelante y más que ilusionados en que tú imagínate que nosotros tengamos un
y
museo...
don José, ya para acabar, que sí, nos queda un minuto, ¿estima usted que eso se va a seguir alargando en el tiempo, que vamos a seguir esperando años?
Yo lo que voy a intentar por todos los medios es que se alargue lo menos posible, pero que se alargue lo que sea necesario. Y también lo que voy a intentar por todos los medios es que las partes se sienten de una vez, se sienten de verdad, ¿eh? Y hagamos un proyecto global en lo que todos aportemos, lo que todos pensemos, y seguro que la solución va a ser mucho mejor que lo que yo te estoy diciendo en este momento, que es mi idea individual, o la idea individual del señor director del museo,
señor
de Cultura.
No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atendernos y seguiremos este asunto a pie juntilla.
Yo, gracias a ustedes por ponerme la antena. Un saludo grande.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Hoy hemos conocido otro dato económico interesante del que además somos todos protagonistas. La tasa de ahorro de los hogares españoles ha bajado en 2021 3,6 puntos y se sitúa en el 11,4%. ¿Qué significa este dato? Bueno, pues técnicamente esta tasa es una media con la que se cuantifica qué porcentaje del dinero que genera un hogar se destina al ahorro. Por ejemplo, el sueldo habitual en España ronda los 1.300 euros en 14 pagas. Vamos a tomar una familia en la que el padre y la madre cobran precisamente este salario. El ingreso total serían 2.600 euros entre los dos, de los que, según el INE, ahorran un 11%, es decir, ahorrarían al mes unos 285 euros. Esto es una media. Hay gente que puede ahorrar más y hay gente que directamente no puede reservarse ni por asomo esos 285 euros a final de mes. Al precio que está la vida, pues a día de hoy el ahorro de muchos hogares es nulo o prácticamente nulo. El INE también nos dice que el ahorro ha bajado un 3,6%. De primeras podemos pensar que se debe a la subida de los precios, pero el factor determinante es otro. Y me explico. Estos datos se refieren a 2021. Y se comparan con el año anterior, con 2020, el año de la pandemia. Durante los meses de confinamiento y restricciones, pues el ahorro alcanzó un récord, el 15%. Lógico, si pensamos que nos pasamos pues casi 3 meses metidos en casa, sin posibilidad de hacer vida social, sin posibilidad de viajar o de acudir a un bar o a un restaurante. Ahorramos a la fuerza. Así que es normal que en 2021, al ir recuperando la actividad, hayamos consumido más y hayamos ahorrado menos. Esto es bastante lógico. Ahora bien, ya estamos en 2022 y este año acumula ya circunstancias que son también determinantes. Si la pandemia favoreció el ahorro, ahora estamos en justo lo contrario, una escalada de los precios sin precedentes. Pagamos más luz que nunca. De hecho, marzo ha sido el mes con el precio medio de la electricidad más alto de la historia. ¿Y qué decir del petróleo? Este año está pulverizando todos los récords en los surtidores, al menos hasta mañana, en el que va a entrar en vigor esa rebaja de los 20 céntimos por litro en el precio de los carburantes. Y a todo esto pues sumamos también el incremento de precios en la alimentación. El aceite de girasol, los cereales, las pastas, las harinas, el gas. Hoy hemos conocido que la tarifa se ha vuelto a incrementar un 7%. En todo esto tiene que ver, con la guerra de Ucrania. Sí, bastante tiene que ver, desde luego. Pero antes de la guerra ya teníamos la luz disparada y el incremento de los precios, el IPC, por encima del 7%. 5%. Es decir, la guerra de Ucrania ha agravado mucho un problema que ya teníamos. Ha sido la puntilla. Con todo esto, es probable que el ahorro de las familias siga descendiendo. De hecho, la Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, ya nos avanzaba que las familias pueden tener 16.000 millones de euros menos para gastar este año, y no necesariamente porque vayamos a cobrar menos, sino porque los precios están subiendo más. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya Ángel Correas.
Y de repente, Pilar, ha llegado el frío. Nos ha sorprendido. 10 comunidades autónomas están en alerta por lluvia, tormentas, viento o nieve. A partir de esta tarde llegará una masa de aire frío por el extremo norte que se va a extender sobre la península y sobre Baleares. Frío que se incrementará este viernes cuando la cota de nieve, sobre todo ahí en el norte, bajará a los 200 metros. Durante el fin de semana van a remitir esas lluvias, aunque seguirá el frío. Alberto Núñez Feijóo, vamos a hablar bastante de él, me temo, en este fin de semana, ¿no? Sigue confiando en Cuca Gamarra. A un día de que comience en Sevilla ese congreso extraordinario del PP que proclamará al presidente gallego nuevo líder del partido, acaba de anunciar en las redes sociales que Gamarra, actual portavoz en el congreso, será la nueva secretaria general del Partido Popular. Y detenido en la localidad madrileña de Las Rozas un menor de 15 años por presuntamente haber asesinado a la pareja de su abuelo, una mujer de 41 cuyo cadáver fue encontrado con aparentes signos de asfixia en la bañera de la casa en la que convivían. El hermano de este chico, el hermano de 13 años, fue quien avisó a los servicios de emergencias al encontrar el cuerpo. Y la Conferencia Episcopal Española sigue trabajando en la lucha contra los abusos. Hoy ha reunido en su sede de Madrid a representantes de las oficinas de protección de menores que tienen abiertas las diócesis y las congregaciones religiosas por todo el país. La semana que viene una delegación de la conferencia viajará a Roma para informar personalmente al Papa de los avances realizados en esta materia. Y en Santiago de Compostela comienza hoy el encuentro de empresarios católicos. El arzobispado impulsa esta cita en la que los asistentes van a reflexionar sobre ética, compromiso empresarial, empleo y responsabilidad social.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Al-Khelaifi revela su conversación con Florentino sobre la Superliga.
Lo ha hecho en una entrevista en la BBC en la que ha vuelto a cargar contra la Superliga. Ha dicho que no hay ninguna posibilidad de que prospere y ha contado cómo fue su encuentro con Florentino Pérez durante la eliminatoria de Liga de Campeones. El presidente del Paris Saint-Germain ha contado que fue muy duro con el presidente del conjunto blanco cuando le propuso de nuevo llegar a un entendimiento sobre la Superliga. Y mañana se celebra el sorteo del Mundial en Qatar. Vamos a conocer cómo van los preparativos. Enviado especial a Doha, Álvar Madrid.
España confirmada como cabeza de serie en el sorteo del Mundial que tendrá lugar mañana a las 6 de la tarde en Doha. El principal peligro para la selección será alguno de los rivales del bombo número 2. Peligros como Alemania, Croacia, Uruguay, México, Suiza o Estados Unidos. En Qatar ya empieza a oler a fútbol a 34 grados de temperatura, muchísimo calor, ya conocemos el nombre del balón, un nuevo prototipo de la marca Adidas llamado Al Rihla, y hasta ahora tiene lugar un congreso de FIFA en el que a priori no se va a tomar una decisión importante como la de celebrar un mundial cada dos años.
Y la cita deportiva del día es con Carlos Alcaraz en Miami, partido de cuartos de final contra el serbio Ketmanovic, va a ser a eso de la una de la madrugada.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José María Bonmatí, que es director general de Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Don José María, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el llamamiento para parar la huelga de transportes?
No va a haber un problema de que falten productos en las tiendas, pero sí una gran afectación a muchas industrias que se...
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui, de la que España...
Me gustaría saludar
llamar al embajador de España, Gustavo Dalístegui. ¿Crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Esperemos que sepan reconducir las aristas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José María Bonmatí, que es director general de Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Don José María, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el llamamiento para parar la huelga de transportes?
No va a haber un problema de que falten productos en las tiendas, pero sí una gran afectación a muchas industrias que se van a...
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui de la España.
Me gustaría saludar al embajador de España, Gustavo Dalístegui. ¿Crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Esperemos que sepan reconducir las aristas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueve minutos, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que continúan las iniciativas solidarias con los refugiados de Ucrania. Un grupo de tres canarios y una andaluza que reside en Fuerteventura han emprendido este domingo una aventura solidaria que se llama De Canarias a Polonia. En dos furgonetas cargados de material sanitario van a llegar a la frontera para entregar todo este material, y en el viaje de vuelta su intención es regresar con 10 ucranianos. Eso sí, siempre que quieran y puedan. Francisco Torres, guía turístico de Gran Canaria, nos cuenta cómo han hecho esta iniciativa.
Lo que sí hemos conseguido es tener una red de contactos suficiente con organizaciones, ONGs, con gente de allí, con gente que haya ido y venido, y de tal manera que ahora, si no podemos tener 100% seguro la gente que nos vamos a traer, sí tenemos bastantes opciones de las que tirar una vez lleguemos allí. Igualmente, es que uno no puede prepararlo de antemano, porque ahí mismo te lo dicen. Dices, es que yo de repente te digo que para el miércoles tengo 10 personas para ti, que a lo mejor mañana se van de otra manera o deciden ir a otra parte. O sea, no es sencillo. Pero sí es verdad que por las experiencias de la gente que va yendo y viniendo, vaya, está bastante claro que cuando lleguemos tendremos asignada gente para traer.
También cambiamos de asunto. Hemos hablado con José Naranjo. Él es el bombero encargado del rescate de Félix Guerra, el hombre de 77 años de edad que quedó atrapado durante 4 días en una zanja expuesto al frío. Los bomberos lo encontraron semi-inconsciente y con la ropa rota, señal de que había intentado liberarse. Naranjo nos contaba que otras personas no han conseguido sobrevivir menos tiempo de lo que Félix estuvo atrapado. Por eso destacaba su fortaleza.
Sí, empieza él, se le nota que a medida que vamos trabajando y vamos llegando hasta donde está él, después de empezar a tirar el muro, lo que es poco a poco, como cincelando algo para que no le caiga nada, pues lo que cuando llega a la altura de donde se puede sacar, pues vemos que no tenía la ropa encima, ya la tenía rasgada, tenía varias heridas, ya los insectos ya estaban haciendo su trabajo, pero la fortaleza de este hombre sí se puede destacar, y sobre todo pues el que los vecinos lo echaran en falta y que insistieran y que lo llamaran.
Y un último apunte, el Tribunal Constitucional ha denegado la amparo a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, por la investigación de la que fue sometida por la Fiscalía Provincial de Las Palmas, al entender que sus derechos ya fueron reparados en la vía judicial al anularse estas investigaciones.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Son las 12:12. Vamos con tiempo de análisis. José Eduardo Marrero, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta más que nublada mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Casi lluviosa, ¿no? ¿No ha caído nada o sí?
Por ahora no, y espero que no, porque yo prefiero que llueva siempre por la noche.
Pero amenaza, ¿no? Amenaza lluvia.
Amenaza,
¿no?
Amenaza.
Uh-huh. Jesús,
yo espero que mejore mañana, que tengo una comida importante.
¿Pero que la tienes al aire libre o qué?
Sí, en una terraza. Yo soy de terraza siempre, me gusta disfrutar de la brisa.
Muy bien. Jesús González de Umpierres, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, pues se han comido ya los 20, todavía no ha entrado en vigor, la verdad es que yo no sé si esto llamarlo la picaresca o ir un pasito más allá, ¿no? Picaresca española, ir un pasito más allá. Parece que las gasolineras se han comido ya esos 20 céntimos de subvención, ¿no? Incrementando los precios. Vamos a escuchar un corte de Blas Acosta, el viceconsejero de Economía, que decía o acusaba de hacer trampas a las gasolineras.
Sí, hemos detectado ya que han subido en algunas entre 5 y 15 céntimos. De hecho, hace un instante la consejera Elena Mañez me estaba dando instrucciones para poder ver cómo podemos intervenir o conocer al menos, porque intervenir no podemos, pero sí conocer al menos cuáles son las que están haciendo trampas en este momento, en el que previo a la subida están absorbiendo toda la bonificación.
José Eduardo Marrero, ya lo has escuchado, están haciendo trampas. Dice que te suena esta situación.
Hombre, me suena al 75% de bonificación al transporte, ¿no? La bonificación que tenemos en Canarias. Todos somos conscientes de que de buenas a primeras empezaron a subir el precio de los billetes, de modo que esa bonificación del 75% finalmente no se trasladó en su integridad a los que podían beneficiar del mismo, ¿no? Que éramos los canarios. Yo creo que aquí es importante establecer ciertas medidas de control. Si bien es cierto que no podemos impedir que el coste de las materias...
¿No están ya? ¿No existe una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que controla esto?
Hombre, se supone, pero hay que atender también al incremento de dónde viene. Es decir, el incremento en cuanto a las materias primas, eso, si la subida responde al incremento de las materias primas, ahí no hay nada que hacer. Es decir, las materias primas son las que son y juegan en el mercado que juega, y si hay un incremento en el coste de las mismas, se va a ver reflejado en el precio, como así está sucediendo, del combustible cuando el consumidor final accede al mismo. Si eso es lo que sube, no hay nada que hacer. Sin embargo, si lo que sube es el margen de beneficio en cuanto a las distribuidoras, por ahí sí se puede intervenir. Por ahí sí tenemos una Comisión Nacional de Mercado de Valores, entre otros organismos, que pueden llegar a un control al respecto. Y creo que por ahí es por donde habría que ir. De todas formas, estas bonificaciones también pueden recoger dentro y desarrollarse reglamentariamente un procedimiento sancionador por incumplimiento de la propia naturaleza de la norma. Eso también se puede establecer. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver cómo actuará el gobierno con relación a estas noticias.
Claro, después valoraremos, ahora vamos a escuchar la opinión de Jesús González de Umpierre, después valoraremos si esta ha sido la mejor medida a aplicar. Jesús.
Yo empezaría por ahí, por el final. Es decir, yo creo que esta medida no ha sido en absoluto acertada y voy a explicar por qué, aunque podría parecer que, oiga, pues, si nos beneficiamos todos al llenar el depósito de 20 euros por litro, es beneficiosa. Yo creo que no, por una razón muy sencilla, que es lo que han estado hablando el compañero y ustedes. Es decir, si no hay un tope a los precios y el gobierno dice vamos a subvencionar 20 céntimos, las gasolineras, las petroleras, en un mercado libre pueden subir el precio y más subirlo cuando todavía no estaban en vigor la medida esta. Es decir, que esa medida yo considero que no es efectiva, pero esto tiene algunas derivas que son más complicadas todavía, porque cuando nosotros vamos a llenar el depósito en una gasolinera, muchas veces nos pensamos que esa gasolinera es de las grandes multinacionales que son multimillonarias, y muchas veces no es así. Muchas veces son personas que tienen una concesión determinada y que les cuesta llegar a fin de mes por el poco margen de beneficio que tienen en la venta de combustible. A estas personas, fíjense lo que voy a decir, a estas personas el gobierno les va a obligar a adelantarnos a cada uno de nosotros los 20 céntimos que pongamos por litro y luego ya se verá cuándo las cobra. Por lo que no nos debería de extrañar que algunas de estas estaciones de servicio tuvieran que cerrar por no poder hacer frente a esta disposición del gobierno.
O actúen de forma picaresca, precisamente para evitarse perjuicios.
Sí, por eso. Y luego está otra cuestión que no es menor. Es decir, este gobierno ha dado 20 céntimos al que conduce un Mercedes último modelo como el que conduce un Seat Panda, con el agravante de que tanto al que conduce el último modelo de Mercedes como al que conduce el Seat Panda se lo está pagando el que va en la guagua. Es decir, que hay que tener claras estas cosas porque cuando nos dicen, porque fíjense que esto es curiosísimo. Nos han vendido esto y todo desde hace dos semanas. Decía, el día 29 de marzo se pone solución a todos los... Bueno, el 29 de marzo ha pasado y no se ha solucionado absolutamente nada. Y permítame hacer una pequeña referencia a la isla energética ibérica, porque hace dos semanas nos dijeron que esa era la solución al precio de la energía. Pues bien, eso no existe, eso no existe. Eso es un plan que se tiene que llevar a la Unión Europea y la Unión Europea aceptarlo. Y yo dudo mucho que se acepten islas energéticas en la Unión Europea cuando hasta hace muy poco de lo que se hablaba era de mutualizar las pérdidas y los gastos y la deuda. Por lo tanto, veo que la situación no solamente está complicada, sino que lamentablemente se puede complicar aún más.
Bueno, ¿cuál sería la solución bajo su punto de vista? ¿Tocar los impuestos? ¿Bajar los impuestos? ¿A partir de ahí, digamos que sí habría una bajada equitativa, justa y visible, José Eduardo?
Creo que adoptar una única y exclusiva medida no es la solución. La bonificación es una medida que puede estar acorde con las actuaciones que se pueden llevar a cabo, pero no tiene por qué ser exclusiva y excluyente. Es decir, se puede llevar a cabo unas bonificaciones, se pueden llevar a cabo unas reducciones de los impuestos, dependiendo, por ejemplo, aquí en Canarias tenemos una situación especial. Aquí, por ejemplo, no se paga el IGIC, aquí pagamos el impuesto especial de hidrocarburos cuando tenemos incluso la opción de no tenerlo, porque recordemos que Ceuta, Melilla y Canarias tienen la opción de no aplicar ese impuesto. Aún así, nosotros aquí en Canarias lo aplicamos, y lo que con un gravamen distinto, un tipo de gravamen distinto al de la península, y suprimiendo el IGIC. Es decir, aquí aún tenemos margen para bajar los impuestos, sí, bajando el impuesto de hidrocarburos. Eso por un lado. Luego, eso aplicado con una bonificación, el resultado luego en la factura final, en lo que viene a pagar el consumidor final, pues se va a ver y se va a notar. Pero ojo, tengamos presentes que esto tiene que ser medidas coyunturales y tienen que estar controladas y visadas por un organismo que se pueda crear ad hoc o con los ya existentes, de cara a que la picaresca por parte de ciertos empresarios no venga a suponer un perjuicio en los bolsillos del consumidor final.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Cómo ven ustedes esto, que los propios establecimientos puedan decidir si hay racionamiento o no de sus productos? ¿Terminaremos con una cartilla de racionamiento? ¿Ese va a ser el destino de todo esto? ¿Cómo lo ve, Jesús?
Yo creo que estos son ideas que se lanzan en previsión de que vengan tiempos mucho peores, porque ahora mismo el decir, oye, pues no vendo más de 3 unidades, pues eso se ha hecho toda la vida en los establecimientos, no por cuestiones de racionamiento, sino por las propias comercios querían pues atender al mayor número de clientes, sobre todo en algunos productos especiales. Esto se ha hecho últimamente con el aceite de girasol, pero vamos, que yo no creo que eso así tenga una virtualidad, porque si te va a una tienda a comprar aceite, por ejemplo, y le dicen solo le despachamos 2 botellas y usted quiere tener 20 botellas en su casa porque le apetece, usted se va a 10 establecimientos y compra 2 botellas en cada uno. Es decir, que no le veo que eso tenga mucho recorrido en ese sentido. Sí que tiene recorrido en el aspecto de ir ajustando la mentalidad del consumidor a situaciones mucho más problemáticas. En el ir asustando que cuando llegue el momento, pues, oye, no, sí, ya esto ya lo habíamos visto con el aceite de girasol. Pero me parece que nos están metiendo en un estado de miedo absoluto que puede tener incluso responsabilidad, no, puede tener consecuencias a nivel mental, y sin haber tocado todavía las condiciones de la sanidad pública respecto a la salud mental, con lo cual es un problema que se está creando, yo creo, sin necesidad ninguna.
Algunos se preguntan incluso en Twitter, en redes sociales, bienvenido a Venezuela, José Eduardo.
Bueno, yo creo que no exageremos tampoco. afortunadamente aún no estamos en Venezuela, aunque parece que vayamos en camino, pero no. Básicamente lo que se ha hecho con esta propuesta por parte del gobierno es darle base legal a lo que desgraciadamente muchos supermercados están llevando a cabo. Básicamente lo que están haciendo los supermercados es incumplir, para que la gente lo sepa, el artículo 9.2 de la Ley de Ordenación del Mercado Minorista. Esta ley establece que es ilegal, por así decirlo, limitar el acceso a productos por parte de los supermercados, en este caso, a los consumidores finales. Es decir, no pueden los comercios minoristas racionar los productos que un consumidor final quiera adquirir. Pero como se estaba dando en la práctica, para darle cobijo legal, se ha establecido esto por parte del gobierno. ¿De qué sirve? Pues absolutamente de nada, como bien señala el compañero. Si aquí no me da sino 3 latas de aceite, me voy al supermercado al lado y cojo otros 3. Muy distinto es una carta de racionamiento, porque una carta de racionamiento, por mucho que te vayas a varios supermercados, ya tú tienes establecido un mínimo y un máximo en cuanto a adquisición de productos. ¿Por qué te van a pedir la carta de racionamiento a la hora de comprar? Y ya pueden comprobar que efectivamente en otro supermercado has adquirido 3 botellas de aceite. No es el caso. Aunque esto parezca una carta de racionamiento, no lo es. Simplemente es una medida para evitar el desabastecimiento de ciertos productos en los comercios y habilitar jurídicamente, normativamente, a los supermercados a aplicar esas restricciones. Uh-huh. Simplemente es eso.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque sí es cierto que en el fondo lo que se nos viene a toda la cabeza es la posibilidad de una carta de racionamiento, aunque también es cierto que estamos muy lejos de todo esto, pero no es descabellado pensar que se están dando todos los pasos a tenor de la situación que se está creando. Situación que se está creando, que ya lo avanzábamos nosotros, y seguramente ustedes la habrán leído, la avanzaba COPE Gran Canaria, que los bizcochos de Moya están a punto de desaparecer. Ya hay alguna variedad que no se está realizando esta semana y por lo tanto nos podemos quedar sin este producto señero. Ayer estuvimos hablando con Dulcería Nublo, todos sabemos los productos que se elaboran arriba en Tejeda con almendra, y nos decía que no sé si, nos decía la propietaria, una de las propietarias, que no sabía si iba a aguantar, que de repente 4 o 5 meses tiene para aguantar. Y hemos hablado con los chorizos de Teror, otro producto muy señero, muy nuestro, y nos decía que sí, que ellos pueden aguantar por ahora, pero que tendrán que subir los precios. Vamos a ver qué ocurre, Jesús, José Eduardo, porque de repente, al igual que en la crisis, cerraron muchos establecimientos de toda la vida, se me viene a la cabeza los alicantinos, por ejemplo.
O JPG.
JSP, efectivamente.
JSP, perdón.
Que uh-huh. cerró el otro día. O librería Resach, seguro que todos recordamos, librería Resach en Triana, que también tuvo que cerrar. De repente, muchos productos nuestros que no pensamos jamás que iban a caer, se dejan de elaborar, que yo todavía no me lo puedo creer. Sí, yo creo que nadie va a dejar caer a los bizcochos de Moya, ni tampoco al chorizo de Teror, ni tampoco a la pastelería Nublo, ¿no? Decían los productos de pastelería Nublo. Pero cierto es, José Eduardo, que son empresas privadas, que mucha gente se cree que son grandes empresas porque la ven en todos los supermercados, pero son empresas familiares, pequeñitas y privadas.
Precisamente lo que trata el gobierno de corregir ante estas posibilidades que se están dando y se llevan dando desde que entramos en pandemia, tratan de solventar esta problemática con los avales. 10.000 millones de euros en avales, pero bueno, que esos avales no dejan de ser préstamos a unos intereses, sí, competitivos, pero préstamos que finalmente hay que devolver. Seguramente estas empresas ya se acogieron a esos avales cuando tuvo lugar el inicio de la pandemia, y ahora se les pretende ayudar, pues dándole proponiéndole que puedan acceder a una nueva línea de crédito de avales por valor de 10.000 millones de euros. Esa no es la solución. Creo que en todo caso pasa, teniendo en cuenta que estamos en una situación coyuntural, por las bonificaciones de ciertos impuestos que tengan que pagar estas empresas, precisamente porque no es que solo que una empresa X vaya a cerrar, es que cuando cierra una empresa, 300.000 personas van detrás de ella, porque ahí tiene un montón de empleados, trabajadores o empresas conexas que dependen su facturación, un gran porcentaje de esta empresa madre, ¿no? Y eso es un problema que hay que solventar. Cuando Opel anunciaba que iba a cerrar una de sus fábricas, o grandes empresas anuncian cambios estructurales, el gobierno está ahí para intentar proponer soluciones y que no se produzca ese perjuicio, ¿no?, para los trabajadores de dichas empresas. Pues en este sentido tiene que actuar igualmente el gobierno de Canarias aquí, por ejemplo, o a nivel nacional, cuando hay empresas, además míticas como las que has nombrado, que se encuentran en situación difícil.
Con JSP no actuó, por ejemplo, y estamos hablando de cientos de puestos de trabajo y además un producto de siempre que hemos dejado de consumir porque ya no están en los lineales, porque no se fabrica, Jesús.
Tenemos un problema gravísimo añadido a esto que comentaba el compañero, y es que las empresas que se acojan a estos préstamos ICO de segunda generación, porque los primeros efectivamente fueron los de la pandemia y posiblemente algunas medianas y pequeñas empresas todavía lo estén pagando, se agrava cuando no pueden despedir a trabajadores, los que vayan a solicitar estos préstamos. ¿Y qué ocurre? Pues una empresa pequeña, que la gente deje de consumir el producto, no porque haya perdido calidad, sino porque la carestía de la vida dice, bueno, pues eso era como un capricho, es a lo que vamos a restringirnos en las unidades familiares, pues se ve con que ha pedido un préstamo, no tiene salida al producto y no puede despedir a los trabajadores. Evidentemente, la opción que tiene, lamentablemente, es cerrar, como parece ser que van a hacer muchas medianas y pequeñas empresas.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que yo no me puedo creer que nos vayamos a quedar sin los bizcochos de Moya. Yo eso no me lo creo, ni tampoco los pasteles de la dulcería Lublo, y quizás mucho más lejano, y esto me parece casi imposible, de los bizcochos, de los chorizos de Teror. Ya para acabar, las calificaciones serán cualitativas en primaria, pero no numéricas. ¿Esto es una buena medida?
Es absurdo todo, es absurdo. Vamos a ver, ¿qué es una nota? Una nota es el resultado tras una prueba objetiva de evaluación. Eso es una nota y sirve para tener una percepción sobre la adquisición de conocimientos por parte de un alumno. Simple y llanamente, ¿por qué demonizar un simple número? Es que no tiene ningún sentido. ¿Cómo puedo evaluar yo el crecimiento de una en cuanto a adquisición de conocimiento de un alumno si paso de bien a notable, cuando el bien tiene su tope en 6 y el notable tiene 7 y 8?
Sí, sí.
Es que no tiene ningún sentido.
Ha sido así de toda la vida. Y sobresaliente 9-10.
Y la nota tiene su razón de ser. No es por fastidiar al alumno, ni mucho menos. Es una forma objetiva y matemática de comprobar la adquisición de conocimientos adquiridos por parte del alumnado, simple y llanamente. Esto de demonizar esto, bueno, y para mí no es lo más grave. Lo más grave es que se suprime la cronología de la historia, por ejemplo.
¿Y
quién va a decirnos qué es lo que se da de historia y lo que no? ¿Y conforme a qué criterio? O sea, que me parece súper, pero muy grave, muy, muy, muy grave que se permita esto. Y bueno, y se va a aprobar hasta que llegue otro gobierno y lo quite, como siempre pasa. Porque ya se podrían poner todos de acuerdo en materia de educación, tener un plan educativo de aquí a 40 años, pero no. Eso es, como siempre, la deuda pendiente por parte del Estado.
Jesús.
El afán por no traumatizar a la infancia les va a llevar a traumatizar a todo el profesorado, a las familias y a todo el mundo. Es decir, eso efectivamente yo considero que es un auténtico disparate. Y no solo eso, sino que son medidas que, como las leyes de educación en España, desde que estamos en democracia, se han ido aprobando y se han ido sustituyendo porque no ha habido consenso, pues seguiremos así y así tendremos, pues tenemos la sociedad que tenemos y la que vemos todos los días en las noticias de los telediarios.
Y ya para acabar, José Eduardo decía, es muy grave también la del pensamiento crítico, no sé si se refería a la filosofía, que es el origen del pensamiento crítico, que se va a introducir, escuchen bien, en una asignatura, si las comunidades quieren, llamada Educación en Valores Cívicos y Éticos. Y José Eduardo, ¿esto qué puede querer decir?
Mira, es una estupidez. Básicamente, a ver por qué cambiarle de nombre a algo que ha sido toda la vida ética. Es decir, en la ESO se estudiaba ética, y ética forma parte de la filosofía y te ayuda a construir un pensamiento crítico. Y luego tenías como asignatura troncal en bachillerato la asignatura de filosofía, uh-huh, en primero y en segundo. Yo creo que aquí realmente no hay tantas diferencias. Yo creo que ha habido un revuelo con lo de filosofía, básicamente por el cambio, por la nomenclatura, y dejar en opción de las comunidades autónomas el que puedan tener o no esa asignatura en su plan estudiantil, en su plan educativo. Realmente no lo veo tan grave. Yo veo más grave, por ejemplo, que un chaval con 16 años, que supuestamente ya puede acceder al mercado laboral, no tenga ni idea de lo que es un contrato de trabajo, no sepa distinguir un contrato indefinido del que no es, no sepa mínimamente lo que son sus derechos, no sabemos lo que es un convenio colectivo, no sabemos lo que es una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. Uh-huh. Eso lo veo mucho más grave y no hay ninguna asignatura que cubra esa deficiencia.
Y también es muy grave que un chaval o una chavala, cuando sale de la educación obligatoria y entra hacia la universidad, no sabe exactamente qué cursar porque no tiene ninguna guía, no tiene ningún conocimiento de lo que realmente o puede tener salida o le puede gustar o está más preparado o preparada para ello. Jesús, ¿cómo lo ves?
Yo lo que veo es que aquí lo que se está tratando, que es sorprendente con un gobierno que está ahora mismo formado por la izquierda, que se está tratando de hacer élites en temas educativos y culturales, formar élites en temas educativos y culturales, élites que son las que pueden pagar colegios privados.
Totalmente.
Y pueden pagar universidades privadas. Y sí, el señor. Resto van a ser pobres borreguillos que van a cuando el líder de turno dice esto, ellos aplauden detrás, y yo creo que eso es lo que
suscribo 100% a la palabra de Jesús.
No, uh-huh. No tiene explicación lo que están haciendo.
Pues
de acuerdo.
Nos tenemos que ir, José Eduardo, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta la próxima.
Buen día, Jesús González de Umpierres, otro, gracias, buen día.
Buenos días a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:35, echamos un vistazo a la actualidad de forma expresa. Adelante, Carla.
Les contamos que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha afirmado hoy jueves que el gobierno de España va a tener a la institución insular contundentemente en contra si intenta imponer a la isla el gas como modelo energético, por lo que ha reclamado al Estado responsabilidad. También contarles que Hostelería de España ha valorado la vuelta a la normalidad liderada por el gobierno de Canarias con un paso decisivo en su proceso de desescalada, con la suspensión de todas las medidas limitativas al desarrollo de la actividad hotelera, y también ha pedido al resto de comunidades autónomas que sigan su ejemplo con la vuelta a la parra sin restricciones de cara a Semana Santa. Y un último apunte, el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, afirmaba que la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, no tiene ningún tipo de atención porque no tiene nada nuevo.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a la 1:00 p.m.
Bombo, caja, bombo, caja, bombo, caja.
Este sonido señaliza, simboliza la entrada del presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Y a mí me encanta esta sintonía. Buenas tardes, Javi.
¿Vamos a escucharlo un poquito más, Guillermo?
Claro que sí.
Vamos a hablar de una herramienta que puede ser fundamental, crucial, incluso en ese objetivo de maximización de beneficios o por lo menos de introducción de su programa o de su, en fin, objetivo final que tienen los empresarios, es decir, como vehículo para poder conectar lo que se oferta con lo que se demanda, ¿no? Es una herramienta, es un programa que se llama Kit Digital, incluido en ese marco llamado Acelera PyME. Exactamente, ¿qué es esto de Kit Digital y qué tipo de beneficios puede generar a los autónomos o empresarios, Enrique?
Bueno, Javi, primero vamos a encuadrarlo. Esto es una ayuda que se da dentro del programa de recuperación de la Unión Europea y va a dotarnos con 4.656 millones de euros. Esta, como bien indica su nombre, son ayudas a la digitalización, ¿no? Entonces, lo que nos plantea es un paquete de ayudas que es muy, muy interesante. Bueno, cuando tenemos que ser críticos desde la plataforma de empresarios de Canarias, lo somos, pero cuando tenemos que poner en valor y dar a relucir herramientas como esta, también lo hacemos. Bueno, no todo va a ser, no va a ser crítica, porque esta herramienta es muy interesante. Mira, esta herramienta, pues lo que no, como tú bien estabas diciendo, lo que nos va a propiciar es, oye, ¿en dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos llegar para incrementar esa eficiencia que tanto demandamos los empresarios? Y para eso vamos a usar herramientas digitales. En esta primera convocatoria, que salió este 15 de marzo, hay una partida de esos 4.600 millones que hemos hablado, hay una partida de 500 millones de euros que se va a distribuir en bonos de 12.000 euros por empresa, solo para empresas en esta tanda, solo para empresas de 10 a 49 empleados.
¿Cómo se puede, cómo puede adoptar un empresario, un autónomo? ¿De qué manera se puede acceder a este kit digital?
Vale, fíjate cómo se articula, Javi. Se articula de la siguiente manera, y es que se tienen que inscribir en la página de Acelera PyME, es acelerapyme.es. Hay que rellenar un test de autodiagnóstico para ver en qué estado de digitalización se encuentra nuestra empresa. Cuidado, que también es válido para autónomos. Y, bueno, pues nos van a recomendar una serie de servicios según estas necesidades. Y después hay un catálogo de soluciones que podemos ir mirando, que ahora te lo voy a explicar brevemente. Y después hay que solicitar ese kit. Ya desde el día 15 ya se puede hacer el autodiagnóstico se puede hacer antes del día 15 de marzo, pero a partir del 15 de marzo ya se puede hacer ese autodiagnóstico y también solicitar en red.es la inscripción para que nuestra empresa pueda participar dentro de este kit, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Pues hay una serie de agentes digitalizadores. Esos 12.000 euros máximo por empresa que te he comentado no se van a ingresar a las empresas, sino que hay unos agentes digitalizadores que son los que van a gestionar estos fondos en función de las necesidades de las empresas, ¿vale? Entonces, ahí vamos a tener pues partidas como sitio web y presencia en Internet, comercio electrónico, las redes sociales, gestor de clientes, business intelligence, oficina virtual, factura electrónica, ciberseguridad, todas las herramientas que dentro del mundo digital son necesarias para implementar en una PyME y que esta vaya creciendo.
El objetivo es digitalizar tu empresa, ¿no? Pero ¿qué beneficios tenemos? ¿Desde qué punto de vista se digitaliza? Es decir, ¿cómo se materializa y sobre todo qué visibilidad tiene adoptar este kit digital, Enrique?
Bueno, fíjate, por ejemplo, te he enumerado algunas de las partidas. Por ejemplo, empresas que estén ya en Internet, pero que no estén vendiendo en Internet, que no tengan e-commerce, pues pueden dar un paso adelante porque van a tener una partida de hasta 2.000 euros para crear un pequeño e-commerce dentro de su plataforma, ¿no? Después también, aquellas empresas que no tienen un CRM, ¿vale?, un gestor de clientes eficiente, también van a poder implementarlo, ¿vale? También es muy interesante. La factura electrónica, si no tenemos factura electrónica, también nos van a ayudar. Ciberseguridad, tan importante en la actualidad, pues también tenemos esas soluciones en ciberseguridad. Entonces, realmente es una batería de herramientas que lo que hacen es mejorar nuestro proceso de digitalización o también, en muchos casos, los que están a cero en digitalización, pues comenzar a avanzar, ¿vale? Uh-huh. Esto es una herramienta para avanzar. Este es el core del kit digital. Pero también tenemos que entender, y ahí tenemos que hacer un llamamiento desde la plataforma, que esto no va a ser, pues, esto no tenemos que interpretarlo como, oye, que nos llegan 12.000 euros en forma de recursos y ya está. No, vamos a sentarnos con nuestro gestor digital, que para eso es al que tenemos que contratar. Hay como unos 3.000 gestores digitales dentro de la plataforma. Lo elegimos, ¿vale? Y él va a ser quien nos asesore, quien nos diga, oye, mira, este es el estado de tu empresa, ¿verdad? Porque has hecho el test previo. Pues bueno, a partir de aquí vamos a ir desarrollando cosas. De toda esta batería de cosas, de ciberseguridad, de marketing, de CRM, de ERP, oye, ¿qué es lo que tu empresa necesita para ir avanzando? Entonces, creo que el concepto tiene que ser, vamos a utilizarlo, no porque no vayan a dar 12.000 euros en herramientas, sino porque esas herramientas incorporadas a nuestra empresa nos van a hacer mejorar nuestra eficiencia. Esto que lo hemos hablado hasta la saciedad, que es uno de los grandes problemas de las empresas de Canarias, la eficiencia. Ser eficiente, alcanzar los objetivos con la menor cantidad de recursos posible.
Y para inscribirse, ¿qué pasos tendría que dar los interesados?
No, hay que entrar, como te comenté antes, en la web de Acelera Pymes, ¿vale? Que es todo junto, Acelera Pymes, con Y, claro, .es. Se rellena el test de autodiagnóstico, ¿vale? Ya tenemos nuestro test, nos van a dar un usuario y una contraseña, y después hay un apartadito donde nos dice, oye, vamos ya se puede hacer a partir del día 15, ¿quieres realmente entrar en Kit Digital? Pues hay que rellenar unos formularios, son bastante sencillos, yo lo he hecho, no necesitas mucho más, tal vez el único campo así un poquito más raro son las ayudas de mínimis, que tienes que ir a otra página web a buscar qué ayudas de mínimis has recibido durante este año y los dos años anteriores, y poco más. Una vez que ya hayas hecho eso, entras dentro de un proceso de espera, ¿no? Ahí pues estás esperando y después te van a decir, oye, mira, ya está, ok, tu kit digital, elige uno de los gestores digitales que tenemos dados de alta, ¿de acuerdo? Hay muchos, ¿de acuerdo? Hay grandes multinacionales metidas en esto, está Orange, Vodafone, unos cuantos de estos de los grandes, pero tratemos de buscar llamamiento desde aquí, desde la COPE Canarias, empresas de Canarias, que hay un montón de empresas de Canarias que están ofreciendo sus servicios como gestor digital. Por favor, tratemos de consumir producto canario. Sí.
La importancia de situar, de colocar, de posicionar el producto a través de los servicios digitales, fundamental herramienta la que hemos conseguido hoy, que hemos conocido hoy, perdón. Enrique Hernández, gracias, un abrazo.
A ver, Benítez, otro para ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
La Sala Cultural del Parque de Santa Catalina acoge mañana y pasado mañana, 1 y 2 de abril, el ciclo llamado Voces de Ella. Pretende potenciar el interés por el talento de las mujeres. Vamos a profundizar en esta idea y lo vamos a hacer con una de las protagonistas de este ciclo, Tairi Muñiz. Hola Tairi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes qué tal?
Muy bien, encantadísimo de hablar contigo, Tairi. Cuéntanos un poquito exactamente qué es esto de Voces de Ella, cómo se materializa Voces de Ella y cuál es el objetivo.
Bueno, Voces de Ella es un festival que se impulsa el área de cultura del Ayuntamiento de Las Palmas, y bueno, es un festival de dos días en el que se va a dar voz a diferentes mujeres de la literatura y de la música. Vienen artistas nacionales como Ana María Bonet, los eventos durante esos dos días arrancan con literatura y ya lo siguen con conciertos.
Uh-huh. Bueno, exactamente, eso te iba a preguntar, que ¿en qué tipo de categorías? Porque al fin y al cabo hablar del talento que tiene la mujer, pues prácticamente en todo, ¿no? En todo, evidentemente, pero exactamente ¿en qué categoría se centra este Voces de Ella?
¿A qué te refieres?
Sí, ¿en qué tipo de categorías? ¿Literatura, música, sí, quizás las otras secciones? ¿Exactamente en cuáles?
Sí, dentro de los géneros que se va a abarcar, van a haber poetas, escritoras leerán en alto, bueno, y hablarán de lo que crean que deben hablar. En el caso de Aida González Rosillo, leeremos nuestros poemas y luego los eventos seguirán con música.
Todo se va a celebrar en la Sala Cultural del Parque de Santa Catalina, ¿no? Todos los eventos se van a hacer. Sí, ¿sobre qué hora aproximadamente comenzará?
Empieza a las 8 y terminará, bueno, no lo tengo del todo claro, porque al fin y al cabo yo no estoy en la organización, yo voy a leer, pero imagino que en torno a las 11 sí van a ser unas tardes de cultura.
Mañana, por ejemplo, ¿qué tenemos, Tairi?
Mañana, bueno, mañana empezamos nosotras. Exactamente, empiezo yo con Aida González Rossi, que también, uh-huh. bueno, amiga mía, que también se dedica a la poesía, somos poetas jóvenes de Tenerife, uh-huh. y seguirá con conciertos. Ahora mismo no tengo el programa.
Pues vamos a hablar de lo que tú controlas perfectamente, que es tu intervención. Sí. Exactamente, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué tipo de poemario has elegido?
Bueno, Aida González y yo pertenecemos a una generación de poetas jóvenes. Las dos somos veinteañeras, nacimos en el 94 y en el 95. Y bueno, la poesía de Aida tiene mucho que ver con la corporalidad, con la identidad dentro de ser canaria, ser gorda, ser homosexual, y con la identidad disidente en general. Mi poesía, bueno, es diferente en la temática. Tiene más que ver con a mí me gusta pensar que la síntesis del amor y la política, lo complicado que es para las mujeres juntar ambas cosas sin que sea un peligro para nuestra propia identidad.
¿Y de qué manera lo haces? No sé si tienes influencias, si bebes de fuentes grandes poetas o poetisas.
Sí, por supuesto, todo escritor y escritora que se especie ha leído mucho, por uh-huh. lo general tiene mucho interés en su género. Sí, sí. Y yo creo que las influencias son imperceptibles, tanto de lo bueno como de lo malo. Hay autores y autoras que por supuesto tú te fijas un poquito más, que admiras profundamente y a lo mejor analizas su estructura para ver cómo lo hacen y a lo mejor poder aplicarlo. Esto se hace también de manera súper inconsciente. Yo, de forma que puedo admitir, a mí me gusta muchísimo Nicanor Parra, poeta chileno, que introdujo el género de la antipoesía, que son poemas que no son crípticos, son poemas abiertos para cualquier persona, los que están introducidos dentro del género poético y como los que no, que también tiran mucho del sentido del humor. Y luego hay, por supuesto, muchísimas influencias imperceptibles. A mí me gusta muchísimo Natalia Sosa Ayala, la leí muchísimo durante todo este año y seguro que ella también forma parte de lo que estoy escribiendo.
Tairi, no sé si ponerte en un aprieto y nos puedes recitar un poema que tienes ahí en la cabeza o que de repente lo tienes ahí encima de la mesa.
Bueno, pues sí, mira, venga, justo tengo aquí un poemario a mano.
Pues venga, vamos.
Leo algo pequeñito.
Venga.
Muy bien, muy bien.
Cuando quieras.
Voy a leer un poema que se llama Pequeña autobiografía que no habla de mí. Soy la versión libre, exaltada y desnuda de todo mi legado genético. Sucedo, bailando a oscuras, a la mujer que nunca fue del todo ella misma, al hombre que no supo contarse a los otros, a la pareja que se conoció llevando comida a la cárcel a sus padres, a los que sin estudios se enamoraron yendo a cultivar tomates, al minero anarquista que acabó en Canarias por suerte, al ama de casa que abría su salón a reuniones clandestinas de izquierda, al soldado perdido en combate que volvió cuando se le creía muerto y disparaba en el cerro a los traidores del orden, a la campesina que se hizo cargo de 8 hermanos desde su infancia y analfabeta se dijo republicana, al hijo bastardo y renegado del patrón al que le fue denegado el bautismo y a la mujer que tuvo el valor de casarlo, a todas y a todos los que me preceden, a las mujeres que llevo en mi ADN porque fueron violadas y parieron y a los que su historia no sería digna de mi orgullo, a esos también los llevo. A todas cuyo nombre no llegó a mí ni ya llegará, y sin embargo, retengo en mi raíz su corriente.
Tairi, ¿por qué este título autobiografía que no habla de ti, y sin embargo parece que esculpes un personaje muy próximo a tu esencia?
No esculpo un personaje, estoy hablando de todos mis ancestros, hasta donde sé, donde me ha llegado la información. Uh-huh. He hablado de mi madre, de mi padre, de mis 4 abuelos y de la información que tengo de mis bisabuelos y de lo que sé simplemente por cuestión de relato histórico, que dentro de todo mi legado genético habrá mujeres que hayan tenido descendencia porque fueron violadas. Uh-huh. Eso es un homenaje. Hablo de una autobiografía porque no son yo, pero sin embargo forman parte de mí.
Claro, todos somos un pedacito de nuestros ancestros, ¿no? De nuestros familiares. ¿Y tú dónde estás en este pedacito?
Yo donde estoy, yo soy la versión libre, exaltada, desnuda de todo mi legado genético. Sí, a mí me han abierto paso para poder ser una mujer libre y bueno, y feliz.
Pues te escucharemos mañana a partir de las 8 en Voces de Ella. Recuerden ustedes, en este programa que se desenvuelve, se lleva a cabo en el parque, en la sala cultural del Parque de Santa Catalina, insisto, a partir de las 8 de la tarde. Tairi Muñiz, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. Escuchas Cope Mar en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Llevamos días hablando de la subida de la cesta de la compra. Se ha encarecido prácticamente todo. Pero hay un producto que también ha subido muchísimo. De hecho, ha subido más que el resto. Y la verdad que poco estamos hablando de él. Y eso que es de los más consumidos en todo el mundo. Porque estamos hablando del café.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Por qué ha subido tantísimo el café? Pues se debe a varios factores. Principalmente a motivos medioambientales.
Porque no ha llovido más Sudamérica. Si antes costaba 7,50, ahora costaría 18.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.
Nos quedan 5 minutos para la 1 de la tarde. Esta tarde, a partir de las 7:30, a las 19:30, en el Real Club Victoria, se presenta el libro Prepárate. El autor es Manolo Cámara y le queremos preguntar a qué nos tenemos que preparar. Porque con todo lo que hemos pasado, una pandemia todavía sigue, afortunadamente dando sus últimos coletazos, o eso esperamos. Una erupción volcánica, que ya afortunadamente se ha apagado, y ahora pues todo el problema de la carestía, ¿no? De la carestía de precios y esta escalada de los costes. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Sí, buenos días.
¿Y a qué nos Muy tenemos bien. Que preparar, don Manolo?
Bueno, hay que prepararse para muchas cosas, ¿no? Lo has nombrado tú, pues, el volcán, el apagón que se nos puede anunciar en noviembre, que podemos tener todos, la pandemia con lo que hemos pasado, ahora con la guerra de Ucrania, pues hay que prepararse en muchos aspectos, ¿no? Y contra cualquier emergencia o catástrofe que nos pueda surgir, porque vemos que va cambiando el mundo y cada vez tenemos más catástrofes, ¿no?
¿Y cuáles son las líneas maestras para prepararnos ante estos catástrofes que esperemos que no vengan? Sí.
Bueno, la primera es mentalizarnos de que tenemos que tener algo preparado, tenemos que tener unos materiales preparados en casa, tenemos que tener unos conocimientos por de primeros auxilios, de técnicas de supervivencia, y tenemos que tener la conciencia de que la familia tiene que prepararse, pues si tiene que abandonar la casa, tiene que salir rápidamente, pues saber qué tiene que llevarse, ¿no?
Un kit de supervivencia, ¿no? Tenerlo ahí por si acaso.
Sí, un kit de supervivencia, como le llaman la mochila 72 horas, pues tener unos elementos, pues herramientas, ropa de abrigo, comida, agua, linternas, distintas cosas que tenemos que tener a mano, pues si tenemos que salir de casa rápidamente o quedarnos en casa aislados, porque si nos va la luz y no tenemos ni velas ni tenemos linternas en casa o frontales para ver, o incluso un camping gas para cocinar la comida si no tenemos electricidad.
Bueno, porque nos hemos acostumbrado mucho a la calidad de vida, ¿no? Nos hemos acostumbrado mucho a darle un botoncito y que se encienda una luz, o que darle una perilla, sí, sí. Y que salga agua de abasto, ¿no?
Es que siempre hemos pensado que a nosotros nunca nos va a ocurrir, ¿no? Y a los de La Palma nunca me imaginaban que unos volcanes durmientes, pues de repente han salido y han tenido que evacuar rápidamente su casa sin tener nada preparado, ¿no? No tenían ni la mochila preparada, ni tenían las escrituras para llevarse, ni los objetos de valor, incluso las mascotas han tenido que abandonarlas, ¿no?
Porque pero, por ejemplo, ¿cómo nos vamos a preparar ante un tsunami, ¿no? O voy un poquito más allá, ante la llegada de los extraterrestres, que es lo único que nos falta ya.
Bueno, extraterrestre yo creo que es complicado, pero un tsunami, complicado, pues bueno, sí. Nos puede ocurrir, ¿no? Pues habría que tener algo preparado para salir rápidamente, saber dónde coger alturas, haber reconocido el terreno para subir pues a unas alturas para que no nos llegara el agua, saber luego dónde teníamos alimento, dónde podíamos conseguir agua potable, que sería un problema cuando hay un tsunami. Todo eso está dentro de un plan familiar, que lo cuento un poquito en el libro, y se entrena, se practica, una cosa como es lúdica, pues bueno, puede hacer una marcha y vamos a buscar qué recorrido habría que hacer si tenemos que subir a esas alturas, y en el mapa pues vemos que aquí hay un pantano, aquí hay un lago o aquí hay una presa donde podríamos coger agua, ¿no? Por poner un ejemplo.
Bueno, pues nada, hay que prevenir posibles desastres, ¿eh? Que ya hemos visto ya algunos de ellos. Y en las construcciones, por ejemplo, las nuevas construcciones deberían también incluir algún búnker por lo que pueda suceder.
Bueno, el tema de los búnkers, lo que además me preguntaron, estaba muy relacionado antiguamente con la Guerra Fría y ahora se ha puesto un poco de moda con la guerra de Ucrania, ¿no? Posible guerra nuclear. Aquí en Canarias estamos bastante lejos, pero construir un búnker es demasiado caro, que nos proteja, digamos, de la guerra nuclear. Lo que sí que tiene la gente es unos almacenes o unos refugios, como vemos en Ucrania, que no son antinucleares, pero tienen unos refugios por en caso de guerra o un terremoto grande, poderse meter dentro, ¿no? Y tener ahí pues algo de comida, agua, luz, para poder sobrevivir hasta que te rescaten.
Bueno, pues curioso libro el que se va a presentar esta tarde a partir de las 7:30 en el Real Club Victoria, que ya saben ustedes que está en la playa de las Canteras, ¿verdad? Aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Prepara a tu familia para sobrevivir a desastres y emergencias. El autor es Manolo Cámara y hemos hablado con él. Don Manuel, muchísimas gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Pero...
ponemos el punto final, será hasta mañana, estaremos en Galdar porque se inaugura por fin de forma presencial, qué ganas tenemos, la Feria Enorte, la Feria de la Mancomunidad del Norte, con todos productos de la tierra. Adiós, hasta mañana.